Bien, muchas gracias. Efectivamente, pretendemos con esta breve comunicación aportar algunas de las imágenes, algunas de las láminas, de los grabados y las pinturas que, como aquí cualquier otro maestro, sea escultor, sea pintor, incluso arquitecto, inspiraron su propia producción. Es el caso del pintor gran canario Juan de Miranda. La trayectoria vital y artística del pintor Juan de Miranda presenta aún lagunas importantes que es necesario ir esclareciendo, dada la categoría que debe dársele dentro de la plástica hispana del siglo XVIII. Parece que de ello ya eran conscientes algunos de sus coetáneos, de la misma manera que en los siglos XIX y XX diferentes investigadores lo han dejado patente al interesarse frecuentemente por el estudio de su personalidad. Sin embargo, fue su primer biógrafo, Agustín Millares Torres, quien nos ofreció ya en 1878 un primer esbozo sobre los derroteros por los que se desenvolvió su existencia. Ulteriores estudios han ido demostrando que, independientemente de su producción, ello se plasma en la continua presencia en su obra de la influencia de los grabados, así como de la pintura de los talleres sevillanos y madrileños de los siglos XVII y XVIII. Incluso se pueden observar algunas concomitancias con la plástica americana del 700. Aquellos, es decir, la pintura barroca española y los grabados, constituyen los verdaderos pilares en la formación y en la personalidad artística de Juan de Miranda. Sin lugar a dudas, asimiló cuantos conocimientos le podían aportar los talleres canarios en los que inició su aprendizaje, particularmente en Las Palmas de Gran Canaria, antes de comediar el siglo XVIII. Francisco de Rojas y Paz, a quien parece corresponder dicho mérito, le informó de los rudimentos del arte, entre los que se encontraba la inspiración en las láminas. Los grabados, como ofreciendo repertorios y soluciones valiosas a los artistas, incluso dentro de nuestras fronteras, en la que la tradición por el grabado no es efectivamente muy importante, podemos hablar y podemos estudiar una producción de grabados y de láminas no despreciable. Por citar ejemplos del siglo XVIII, contemporáneos del propio Juan de Miranda, el conocido Palomino y su propio sobrino, del que escucharemos una comunicación esta tarde de mi compañera, la profesora Calero, utilizó continuamente y él mismo diseñó grabados. Otro ejemplo de grabadores y pintores del siglo XVIII que ofrecían repertorios podría ser Fray Matías de Iralda, del que estamos viendo algunas de sus imágenes, que publicó en los años 30 del siglo XVIII el método sucinto y compendioso, donde ofrece diversas recetas, el anterior, para la realización de composiciones, en este caso de tipo religioso. Ahora bien, no fueron los grabadores españoles y los pintores españoles los más importantes en esta especialidad. Fueron precisamente los de los Países Bajos los que ostentaron el protagonismo, tanto desde el punto de vista técnico como en la propia difusión de composiciones propias y extrañas. Y fueron estas bien conocidas por Juan de Miranda, cuando, como afirma Millares Torres, en el siglo XIX reproducía todos los que a sus manos llegaban y para lo cual tenía o poseía una especial habilidad. En efecto, a pesar de las dificultades que presenta la investigación de esas imágenes que le servían de inspiración, es factible localizar algunas. En función de ellas, introducía las variantes que le pudieran interesar y a las que no era ajena la necesidad de imprimir el propio sello personal o incluso la de ocultar la fuente compositiva, lo cual es algo habitual, como ustedes saben, en todos los pintores, por importantes que fuesen, desde el propio Rubens, Durbarán, Murillo o ya en nuestro siglo el propio Picasso. Es sobradamente conocido asimismo la difusión que el arte de Rubens tuvo en toda la plástica occidental de los siglos XVII y XVIII. lógico, por otra parte, pues si pensamos que contribuyó de forma importante al desarrollo del mismo en Flandes y que él mismo instaló en Amberes un taller en el que participaba activamente. Pues bien, es posible advertir la influencia de este pintor flamenco en Juan de Miranda. Uno de los temas más conocidos en la producción del pintor gran canario es el referido a la adoración de los pastores. El que más desarrollo adquiere es aquel que se guarda en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción en la capital tinerfeña, existiendo otros tres de pequeño tamaño que se guardan en colecciones particulares de las islas, constituyendo los cuatro variantes de un mismo estudio. Independientemente de la paleta, asunto en el que no vamos a entrar ahora, es posible adivinar la presencia de Rubens en este asunto realizado por Miranda y tan usual en el barroco. Varias debieron de ser las láminas que de este tema conoció el pintor gran canario, pero resulta especialmente significativa aquella que reproduce una pieza conservada en Italia, es la que ustedes pueden ver en pantalla. Si invertimos la composición, que aparece ya en la imagen intencionadamente invertida, pues así la conocería Miranda, comprobaremos que todos los personajes parecen tener una relación con un lienzo realizado por Juan de Miranda relativo a la adoración de los pastores y conservado en una colección particular del Puerto de la Cruz, y que ustedes pueden ver en pantalla. Pero sobre todo llama la atención por la fidelidad con que es copiado el modelo de una anciana. Esta es la anciana que aparece en Adoración de los Pastores, que hemos visto en la obra italiana de Rubens. Y este es un detalle un poco alejado de la composición del Puerto de la Cruz, donde ustedes pueden ver cómo Miranda copia exactamente la figura secundaria de esa anciana que centra de alguna manera la composición. Mayor presencia del maestro de Amberes se advierte en la Sagrada Familia del Palacio Episcopal de Las Palmas, encargado al pintor en el último cuarto del siglo XVIII para presidir su oratorio. Miranda repite aquí un tema de gran difusión en toda la plástica occidental, haciendo derivar sus personajes directamente del óleo que figura a la Trinidad de la Tierra, grabado por Boswell. Lo que ustedes ven en pantalla es la pintura de Juan de Miranda, aunque con una perspectiva un tanto forzada, veían anteriormente. Sin embargo, las láminas impresas en los Países Bajos no solo reproducían obras de sus maestros, de modo que es asimismo factible conocer las realizaciones de otras escuelas y periodos a través de los grabadores flamencos o de los Países Bajos del siglo XVII. Muestra de ello es el San Sebastián, ideado por el manierista veneciano Palma el Joven, que aparece en la pantalla a la izquierda, y que la familia Sadeler se encargó de copiar y difundir, de modo que no solo fue utilizado por Juan de Miranda, la imagen del cuadro de Juan de Miranda de la Catedral de Las Palmas se encuentra a la derecha, no solo fue utilizado por Juan de Miranda para la figura del santo conservado en la Catedral de Las Palmas, sino que además fue reproducido en una pintura barroca cuzqueña. Sin embargo, tanto la obra cuzqueña como el grabado de los Sadeler representan la escena del martirio, la escena previa al martirio, en tanto que la realización de Juan de Miranda se diferencia porque recoge el momento de la muerte del santo, de la martirización del santo. Bueno, aquí pueden ver una imagen realmente mala y nefasta del San Sebastián de Juan de Miranda de la Catedral de Las Palmas, pero es que la imprimación y el dominio de los tonos fríos en la obra de Juan de Miranda hace que sea ciertamente difícil sacar imágenes de su obra, porque absorbe gran parte de la luz o la rechaza. Sin embargo, de los talleres holandeses del siglo XVII también podemos hablar con respecto a la obra de Juan de Miranda. La Biblia van Bors, editada en Ámsterdam en 1613 y uno de cuyos ejemplares se conserva en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife, sirvió a Miranda para efectuar uno de los óleos que componen el Via Crucis de la Capilla de la Orden Tercera de Santa Cruz de Tenerife. Fíjense en el grabado de la parte derecha, donde aparece el entierro de Cristo, y ahora observen un detalle de ese Via Crucis que se conserva en la Capilla de la Orden Tercera Franciscana de la capital tinerfeña, efectuado por Juan de Miranda en la década de los años 70 del siglo XVIII. Es prácticamente de las primeras obras que realizó en Canarias tras su arribada de la península ibérica. Al final de sus días, cuando los nuevos aires clásicos habían desplazado al fructífero barroco, Miranda no pudo dejar de reproducir alguna que otra composición que ilustraba los libros arribados al archipiélago, como así sucedió con el cuadro que pintó en 1804, que aparece en la parte inferior de la imagen, relativo a la sentencia y muerte de Tito y Tiberio, copiando, en este caso, íntegramente el grabado que ilustra este hecho, que se encuentra en la parte superior, este hecho en el compendio de Historia Universal del francés Anquetil. Ambas obras, tanto en la Enciclopedia Universal como la obra de Juan de Miranda, se encuentran depositadas en la Casa Osuna de La Laguna. Pero si en el caso de las realizaciones flamencas e incluso francesas es posible afirmar el conocimiento por parte de Juan de Miranda de los correspondientes grabados, no ocurre lo mismo con la plástica hispana, puesto que la relación del pintor con el barroco español de los siglos XVII y XVIII es tan estrecha que no es posible discernir qué obras le inspiraron directamente cuando en su periplo peninsular visitó los centros de Sevilla, Madrid y Valencia, de las que pudieron hacerlo a través de las láminas, puesto que desconocemos la existencia del correspondiente grabado. Estamos viendo algunas de las imágenes, algunas de las obras más representativas de la producción de Juan de Miranda, para que de alguna manera corroborar lo que he dicho ahí ahora mismo. Lo que sí es evidente es que la trayectoria de Miranda está marcada por las composiciones del barroco seiscentista y la impronta dieciochesca, sobre todo en lo que al color se refiere, puesto que este juega un papel fundamental en la interpretación de las obras. Quizá Miranda pudo observar en el convento sevillano de San José de la Merced descalza el cuadro de San Lorenzo que Zurbarán había realizado en 1636, que ustedes ven en pantalla hoy en el Museo del Hermitage, y que no tuvo inconveniente en copiar en esta obra que se conserva en la parroquia matriz de Santa Cruz de Tenerife. Tampoco tuvo inconveniente en inspirarse en la llamada Concepción de Aranjuez y en el Museo del Prado, obra de Murillo, cuando realizó la Inmaculada que se encuentra haciendo pareja con el San Sebastián, que hemos visto anteriormente, en la Catedral de Las Palmas. En el mismo siglo XVII, Alonso del Arco había pintado una Inmaculada Concepción, que ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla, una Inmaculada Concepción que antes de su desaparición se conservaba en Alcalá de Henares y que sirvió a Juan de Miranda, como pueden observar en la imagen de la derecha, para efectuar la Purísima de Carlos III. Parte, como han podido, es la misma imagen que reproduzco en blanco y negro, aquí aparece en toda su composición. En el siglo XVIII, dos pintores andaluces pueden ser relacionados con Juan de Miranda: Antonio Palomino, a quien conocería a través de su libro El Museo Pictórico y Escala Óptica, y Domingo Martínez. Cuando Miranda efectúa La Virgen con el Niño y España, opta por utilizar la representación de la patria que ideó aquel, es decir, Palomino, para ilustrar su texto. Lamentablemente, no, dificultades de última hora me impiden mostrarles dicha imagen. Mientras que el propio Martínez, que es considerado el maestro más sobresaliente de Sevilla en la primera mitad del siglo XVIII, aparece directamente conectado con Miranda. En efecto, difícilmente pudieron conocerse Miranda y Domingo Martínez, puesto que este último murió en 1749 y Juan de Miranda se trasladó a la península a partir del comedio del siglo. Pero pudo conocer, en el caso de Miranda, la serie de obras relativas a la infancia y su relación con Cristo que en 1724 efectuó para la iglesia del Colegio de San Telmo de Sevilla, particularmente la escena mejor considerada por los historiadores del arte actualmente, que es relativa a la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, que ustedes pueden ver en pantalla. Pues, si ustedes se fijan, comprobarán inmediatamente que una obra es deudora de la otra o viceversa, o que existe un grabado por medio. Esta que ustedes pueden ver aquí corresponde a la obra realizada por Juan de Miranda, La entrada de Jesús en Jerusalén, conservada en el Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife y originariamente propiedad de la familia Carta, también de Santa Cruz de Tenerife. Bien es cierto que tanto esta obra de Miranda como la de Domingo Martínez tienen puntos y tienen discrepancias. Desde luego el estilo de cada pintor queda bien patente. Pudieron efectivamente tener una fuente común, pero también es cierto que Miranda pudo estudiarla, la obra de Martínez, en su paso por la capital hispalense después de comediar el siglo XVIII. Aun cuando la muy superior calidad del lienzo tinerfeño es evidente, no deja de ser interesante constatar, vuelve para atrás un momento, cómo los fondos y séquito de Cristo, el séquito de Cristo son los mismos, no son dos piezas iguales, como he dicho anteriormente, puesto que la imaginación y la paleta de Juan de Miranda hace que su obra tenga un despliegue compositivo y cromático mucho más rico y variado, sobre todo en el desarrollo de los primeros planos. Finalmente, en esta breve intervención, querría mencionar que dentro de la producción de Juan de Miranda debía de ser considerada posible relación con la pintura mexicana del 700 de tan fructífero desarrollo. La generación de Miguel Cabrera, José de Ibarra y tantos otros maestros de primera fila son coetáneos de Juan de Miranda, tanto desde el punto de vista cronológico como estilístico.